El tema de esta noche es el camino. En el capítulo 14 del libro de Juan leemos, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Felipe le dijo, Muéstranos al Padre. Luego dijo, Hace tanto que estoy con vosotros, y aún no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, podéis decir, Muéstranos al Padre? Entonces Él es el camino hacia qué? En este pasaje específicamente al Padre, pero Él es el camino a todo lo que hay en este mundo, puedo decirte, bueno, malo o indiferente. Eso parece una locura si estás entrenado para creer que Dios es creador únicamente del bien, y que algún otro ser distinto de Dios crea el mal. Solo hay un creador, solo un Dios. Mato y doy vida, hiero y curo. No hay nada más que Dios y Dios es tu maravillosa imaginación humana. Descubramos ahora por qué actuamos como actuamos en este mundo. Volvamos a las Escrituras, al Salmo 82, y Dios ha tomado su lugar en el Consejo Divino, en medio de los dioses juzga, Sal 82, 1. Ahora Dios habla, yo digo, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo todos vosotros, sin embargo, caeréis y moriréis como hombres, y caeréis como un solo hombre, o príncipes. Ahora piensan que esto tuvo lugar en la eternidad y no está relacionado con nosotros. Está relacionado con nosotros, ustedes son los dioses en el estado caído. No porque hayas hecho algo malo, es con un propósito creativo, expandirnos más allá de lo que éramos antes de la caída. Y aquí caímos en el límite de opacidad y contracción llamado hombre de carne y hueso. Independientemente del pigmento de la piel, de la nacionalidad, del origen racial, somos uno. La palabra traducida a Dios es la palabra hebrea Elohim. Es una palabra plural. En este pasaje se traduce tanto Dios como dioses. Es una unidad compuesta, uno formado por otros. Uno formado por todos los demás. Ahora, aquí estamos en este mundo en estados. El hombre rico, el hombre pobre, el hombre conocido, el hombre desconocido, el hombre sabio, el hombre necio, todos estos son los dioses. Seamos ricos o pobres, conocidos o desconocidos, sabios o tontos, estos son solo estados de conciencia en los que hemos caído mientras dormimos. Porque en realidad caímos en este mundo compuesto de infinitos estados. Ahora hay una manera de salir de cualquier estado hacia otro estado. Puedes entrar en un estado en un segundo, no lleva tiempo, pero permanecerás en ese estado y lo ocuparás hasta que te parezca natural. Porque mi hogar es simplemente ese estado al que vuelvo más constantemente. Ese constituye mi hogar. Un estado, ¿cómo puedo saber mi estado? Bueno, déjame pensar ahora en mis amigos. Que me vean como siempre me ven. Saben mis limitaciones, mis debilidades, saben todo acerca de mí, porque lo hemos discutido, que ahora deseo ser visto de manera diferente en el mundo, primero por mí mismo. Quiero trascender mis limitaciones, así que asumo que tengo una mera suposición. ¿Pero funciona? Bueno, ahora déjame pensar en mis amigos. Déjame verlos en mi mente. ¿Me ven como me veían antes o me ven como ahora asumo que soy? Deberían verme como ahora asumo que soy. Si me ven y sienten empatía conmigo porque son amigos y se regocijan conmigo, entonces, puedo ocupar ese estado de modo que automáticamente regrese al mucho antes de que haya algo en mi mundo que respalde esta afirmación. Mis sentidos, de momento lo niegan, mi razón lo niega, pero a pesar de esta negación, ¿puedo creer así en Cristo? ¿Puedo creer que Él es el camino a todo y que Él es mi maravillosa imaginación humana? ¿Puedo creerlo? Porque se nos dice, todo lo que deseas, cree que lo has recibido, y lo tendrás. Estas son las palabras de Cristo, y en las Escrituras a Cristo se le llama poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Sioar 1:24. Las Escrituras requieren sabiduría, escuchen las palabras, el octavo de Proverbios, y el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras antiguas, fui establecido desde la eternidad, antes que existiera la tierra. Cuando Él puso los cimientos de la tierra, entonces yo estaba a su lado como un niño pequeño. Yo era diariamente su deleite, regocijándome delante de él siempre. El que me encuentra, encuentra la vida, el que me extraña, se daña a sí mismo, todos los que me odian aman la muerte. Provincia 8, 22,30,35. Se le llama el niño pequeño. Aquí, la sabiduría es exaltada y personalizada como compañera de Dios en la creación del mundo. Mira, esto es la Escritura. Bueno, ¿quién es este Cristo? Se nos dice que es un niño pequeño y Cristo está en el hombre. ¿No sabéis que Cristo está en vosotros? Ponte a prueba y ve si te aferras a la fe. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. Y Él es el niño pequeño, que es el compañero eterno de Dios en la creación del universo. Ahora, Él contiene dentro de sí mismo, así lo enseñan las Escrituras, y me ha hecho saber el propósito de su voluntad, el cual propuso en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos. Así que aquí, este niño contiene dentro de sí un plan, un patrón para la plenitud de los tiempos. Ahora, en el mundo del César, que es este mundo, tú y yo, el Dios caído, descendimos con un propósito, podemos lograr cualquier objetivo en este mundo si sabemos quiénes somos y estamos dispuestos a probarlo. Dispuesto a atreverme y aceptar el desafío de que puedo ser el hombre que sueño ser al atreverme a asumir, a pesar de que mis sentidos lo nieguen, que soy el hombre que quiero ser, y dormir en esta suposición como si fuera cierta. Como dijo el gran bardo, asume una virtud si no la tienes. Resiste esta noche. Esto dará una especie de facilidad a la próxima abstinencia, y la siguiente será aún más fácil. Entonces, si lo hago creyendo que es verdad y se demuestra en la prueba, entonces ¿qué importa lo que ahora me diga la sabiduría del hombre? Porque esta es la sabiduría de Cristo. ¿Debo conocer a las personas adecuadas? Eso es lo que te dirán los hombres. ¿Debo tener la formación académica adecuada? Eso es lo que me dirán los hombres. Y me darán todas las pequeñas razones del mundo basadas en lo que piensa el hombre. Y la sabiduría del hombre es necedad a los ojos de Dios. Entonces, si me atrevo a asumir que soy lo que quiero ser y persisto en esa suposición hasta que parezca natural, entonces cuando pienso en mis amigos eso es lo que ven en mí, lo que he asumido que soy, y actúo y vivo de esta manera como si fuera cierto, entonces, si el tiempo trae los resultados de mi suposición, ¿no he confirmado la sabiduría y la verdad de las palabras de Cristo? Bueno, eso está en este nivel. Esta noche quiero llevaros al nivel del camino. No tenéis idea de lo verdaderamente maravillosos que sois, porque sois el Dios que cayó, caeréis como un solo hombre, o príncipes. Juntos somos el Dios, el Señor, pero el Señor es la unidad compuesta, uno hecho de otros. Somos los dioses. Pero hay una manera por la cual regresamos a esa congregación divina, la congregación de Dios. Y solo hay un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. He aquí el camino verdadero y vivo. Él no solo señala el camino, porque Él es el modelo, Él es el camino. La unión con Cristo es el único camino hacia Dios Padre. Bueno, ahora ¿cómo tengo unión con Cristo? Él está en mí. Cuando Él comienza a estallar dentro de mí y comienza a despegar su patrón, porque el patrón está en mí, comienza con la primera personalización de Cristo que es el niño pequeño. Todos tendrán esta experiencia. Aquí, en este mundo nacemos de abajo y somos malos. Que nadie os diga que no lo somos, la Biblia lo enseña. Escuche las palabras, el primer hijo de Abraham nació de una esclava, Agar, su nombre era Ismael. Esta es la profecía del Señor a Ismael, su descendencia será más numerosa de lo que puedas contar. Hoy somos 3.500 millones en el mundo. Estiman que en un futuro no lejano seremos 5.000 millones de personas y se trasladarán a otros miles de millones de personas. Estos son los descendientes, estos cuerpos carnales, de Ismael. Ahora bien, esto es lo que se le dice a Ismael, es un asno montés de hombre, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él. Y ese es el hombre individual. No hay un momento en el que no nos estemos matando unos a otros. No solo en nuestros grandes conflictos bélicos y en las cámaras de gas donde metemos millones, sino en las calles, en todo el mundo, nos matamos unos a otros. Pero no solo en esa violencia hay formas más sutiles de matar. En el campo económico, puedes tomar a toda una familia y aplastarla, y luego todos mueren de hambre, a través de tu codicia individual para quitarle lo poco que necesita para alimentar a su pequeño rebaño y, de hecho, ponerlo contra la pared económicamente. Ha estado sucediendo desde el principio de los tiempos. Entonces hay múltiples formas de asesinar en este mundo. No terminó con el asesinato de Abel, es parte del culo salvaje del hombre que somos al nacer. Entonces el hombre nace, realmente, como un ser malvado y requiere una nueva personalidad. Los antiguos lo vieron claramente por revelación, con total abrogación de la teoría experimental, y muchos de ellos creyeron lo que vieron y profetizaron de Jesús. La profecía está toda en las Escrituras, la venida del Salvador. Ahora, Él no viene como nos han enseñado a creer que vino. Él está en ti. Él es el modelo de salvación enterrado en el hombre. Y cuando Él viene, todo lo que se dice de Él lo experimentas. Serás llevado de regreso por este único camino, por el camino de Cristo, de este mundo de pecado y muerte a la congregación divina después de haber hecho el trabajo para el que fuiste enviado. Y todos estamos regresando al único Dios. Solo hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, y volvemos directamente a ese cuerpo y lo formamos, esta vez mejorado, porque no hay límite para la translucidez, ni límite para la expansión. Solo hay un límite para la opacidad y la contracción y hemos llegado a ese límite de contracción y opacidad. Ahora comenzaremos la expansión. Y el individuo se expande en nosotros, y el plan se desarrolla en nosotros, y esa es la única manera en que regresamos a esa congregación divina. No hay otra manera. Las dietas no bastarán. Conocer a las personas adecuadas no bastará. Podrías meditar desde ahora hasta el fin de los tiempos, ve y siéntate en el guión bajo guión bajo guión bajo, hasta que simplemente te conviertas en gusanos, todavía no puedes hacerlo. Nada en el exterior va a lograrlo. Simplemente pones toda tu esperanza en esta gracia que viene a ti en la revelación de Cristo dentro de ti y luego todo se revela dentro de ti. Eres el mismo, a los ojos de quienes te conocen, el mismo ser que eras antes, el mismo ser limitado. Y te miran asombrados de que te atrevas a afirmar que has experimentado a Cristo, porque su concepto de Cristo es muy falso. Su concepto es algo completamente falso. No tiene nada que ver con el Cristo de las Escrituras. Te daré un ejemplo. Hace 3 años en Barbados, mi esposa y yo tuvimos una pequeña cena, un grupo de, creo que eran unos 10 o 12. Mi hijo y su esposa, nosotros dos, y teníamos 2 ministros y sus esposas. Eran unos tipos absolutamente encantadores, estos tipos y sus esposas. Uno era episcopal de la iglesia principal, la Catedral de San Miguel, y el otro era metodista, el metodista más destacado de la isla. Estos dos son muy, muy conocidos y están muy bien conectados. Bueno, comenzamos a discutir las Escrituras. Le dije al episcopal que había vivido toda la historia de Jesucristo y que no es una historia secular en absoluto, no tiene nada que ver con el mundo del César. Que mientras caminamos en este mundo somos redimidos por el modelo que se desarrolla en nosotros, que Cristo es el modelo hombre sepultado en el hombre, y el modelo se desarrolla, y tú eres él. Entonces llegué al punto de David. Y le dije que después del nacimiento del niño Cristo dentro de mí, niño que tuve en mis propias manos, y le expresé mi sentimiento de ternura hacia el niño Cristo, que 5 meses después encontré al Hijo unigénito de Dios, y su nombre es David, el David de las Escrituras. Contaré el decreto del Señor, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Sal 2:7. Y luego, para ilustrarle, siendo episcopal, le dije que en el 22 de Mateo, el 20 de Lucas, leerán estas palabras. Preguntó a los que lo escuchaban, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, el hijo de David. Él dijo, ¿Por qué entonces David en el Espíritu lo llamó Señor? Si David lo llamó así Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Y le dije, David, en el Espíritu, me llamó Padre, y yo sabía que yo era su Padre y sabía que él era mi Hijo. Ambos conocíamos esta relación de Padre-Hijo. El ministro episcopal me dijo, él no lo llamó Padre, sino mi Señor. Le dije, esa es una expresión que todo niño en el mundo antiguo usaba con respecto a su padre. Entonces, cuando las escrituras registran, mi Señor, las escrituras solo te dicen que es, mi Padre. Bueno, él no estaría de acuerdo con eso. Era una cena encantadora y no tenía ningún deseo de remover las cenizas, por así decirlo. Pero, aquí, en el capítulo 31, el versículo 35 del libro del Génesis, ahora Génesis es la semilla misma de toda la Biblia. Si no conoces el Génesis, no conocerás la Biblia. Es el argumento inicial de los 66 libros completos. Bueno, aquí hay una historia, si no la conoces, Jacob tiene dos mujeres, dos hermanas, Lea y Raquel. Pensó que su suegro, Labán, no estaba tan favorablemente dispuesto hacia él ahora como lo había estado antes. Y así, sin decirle a su suegro lo que pensaba hacer, se apresuró a reunir todas sus posesiones, sus camellos, sus cabras, sus ovejas, su ganado, todas sus posesiones y sus dos mujeres, y se fue. Cuando Labán se enteró de lo que había hecho su yerno, salió a perseguirlo, lo encontró y lo acusó de robar, quitándose los dioses de su casa. Bueno, buscó a Jacob y su caravana y no pudo encontrarlos. Buscó en la habitación de Lee y no pudo encontrarlos. Entró en la habitación de Raquel y Jacob no sabía que Raquel había tomado estos dioses domésticos. Entonces ella los tomó, los puso en la silla de un camello y luego se sentó en la silla. Entonces, cuando el padre entró, buscó con diligencia y no los encontró. Y ella le dijo a su padre, esta es una cita real del versículo 35 del capítulo 31 de Génesis y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor. No se enoje mi señor, le está hablando a su padre, no se enoje mi señor, luego le dio las razones por las que no podía levantarse, porque yo no puedo levantarme delante de ti. Luego dio la razón, porque así es con las mujeres, así es. Los caminos de las mujeres están sobre mí. Bueno, ese es un eufemismo para ese pequeño momento en la vida de una mujer que llega cada mes, una manera muy gentil de decirlo. Porque los caminos de las mujeres están sobre mí. Se dice lo mismo, solo que la palabra se traduce modalidad cuando se trata de Sara. Yo, a los 90 años, podría tener un hijo cuando ya hace mucho que dejó de estar conmigo a la manera de las mujeres. En otras palabras, ya no podía concebir. Pero esta sí podría, porque era una mujer joven, Raquel, y simplemente está afirmando que este es ese momento del mes y por lo tanto no puedo levantarme ante mi señor. Entonces ella llama a su padre mi señor. Si no comprende este diagrama de semillas, se perderá toda la Biblia. Y él me dijo, no, lo llamó, mi señor, y yo dije, bueno, eso significaba, mi padre. Y le expliqué que los antiguos siempre llamaban al Padre mi Señor. Bueno, no lo parecía, porque no podía creer que David, a quien no se le enseña en su concepto del cristianismo que es el Hijo de Dios, a pesar de que lo lee en el Salmo 2. Se les ha enseñado durante mucho tiempo a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, sin saber que lo son. Yo y mi Padre uno somos. El que me ve, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, podéis decir, muéstranos al Padre? De modo que el poder creativo de Dios no puede separarse de Dios, es Dios. La sabiduría de Dios no puede ser arrebatada a Dios, es Dios. Y entonces, ese es un patrón en el hombre para la redención del hombre. Entonces somos los dioses. Si insisten en el hecho de que ustedes son los dioses, todos, aunque nos matemos unos a otros, pero matarnos unos a otros es simplemente una gran ilusión, porque los dioses no pueden morir. Parecen morir, pero no pueden morir. Como dijo la serpiente, se la llama la criatura más sabia que Dios había creado, un símbolo una vez más de Jesucristo y os dijo Dios que moriréis. Sí. Ciertamente no moriréis. Pero el día que de él comáis, seréis como los dioses, sabiendo el bien y el mal. Bueno, su profecía se cumplió, porque Dios dijo, he aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Así que no mintió, no engañó, simplemente profetizó una verdad que se cumplió. Pero toda la sabiduría del hombre en este mundo no es suficiente para redimirlo. Tenía que haber un modelo en el hombre para redimirlo, y no hay otro camino hacia Dios. Entonces, obtendrás estos argumentos, pero seguramente para los chinos, para los indios, para fulano de tal, debe haber otro camino distinto al que ustedes llaman el camino cristiano. No. Hay indios cristianos, chinos cristianos, japoneses cristianos, están por todo el mundo. El fundamento es el judaísmo y el judaísmo es la semilla. Es la base, el cristianismo es su cumplimiento. No es al revés. Cristo viene a cumplir. Pero él no vino como a ustedes les han enseñado, una mujer que da a luz a un niño. Hay una mujer, pero no esa mujer que da a luz desde abajo, esa es Agar, y ella solo puede dar a luz hijos para servidumbre. Pero esta es otra mujer, la mujer de arriba, llamada Jerusalén de arriba, y ella la lleva a la libertad. Ahora, aquí hay una hermosa experiencia de un amigo que está aquí esta noche. Ella dijo, me encontré en un caballo, estoy montando. Y luego mi madre muere. Entonces, tomo el lugar de mi madre. Y ese es el sueño. ¿Puedo decirle que ese es un enorme salto adelante, un enorme salto? El caballo es siempre el símbolo de la mente y tú el jinete que la controla. Debe tener alguien que controle la mente. Si mi mente no está controlada por mí, el jinete, entonces se vuelve loca. Así que estoy montando el caballo de mi propia mente. Ahora mi madre muere. Y yo nací de mujer, una mujer me dio a luz, esta prenda. Entonces esa es mi madre física en el mundo de César. Ahora mi madre muere y yo tomo su lugar, porque debe haber un segundo nacimiento, debo ser el hombre nacido dos veces. Pero el segundo, me daré a luz a mí mismo. Entonces tengo que convertirme en madre. Y así, ahora mi segundo nacimiento es donde me doy a luz a mí mismo. Entonces ella se convirtió en la mujer que ahora es capaz de dar a luz a sí misma. En ese pequeño y simple sueño hay un enorme salto en la dirección correcta hacia el segundo nacimiento. Y luego estos dos experimentan. Un caballero, es una experiencia muy divertida y, sin embargo, la más maravillosa, escribe, me quedé dormido simplemente deseando enseñar la Biblia. Así que imaginé que estaba enseñando la Biblia e instruyendo a un grupo. Y así, de mi ensueño me quedé dormido en un sueño real, y estoy enseñando la Biblia y explicándola y diciéndoles cómo interpretarla. Mientras hago esto, de repente, veo esta luz y esta energía saliendo de mi cabeza, una cabeza enorme. Mi la cabeza parecía el doble de su tamaño, mi cara parecía el doble de su tamaño. Bueno, con toda esta energía, y levanté mi mano y este enorme poder y mis rodillas parecían estar irradiando energía, pensé, bueno, ahora simplemente haré algo al respecto. Pensé que había estado durmiendo tal vez durante una hora y media o dos. Así que me levanté de la cama, estaba en el tercer piso de mi apartamento, bajé y pensé, iré a ver a Han. Voy a volar. Tomaré esta energía y simplemente la usaré y volaré. Así que cuando bajé me dije, qué estúpido de mi parte, podría haber volado por la ventana desde el tercer piso. Así que volví al tercer piso y despegué. Y allí estoy, volando, con mi propia energía, a unos 10 o 15 pies sobre el suelo. Y está oscuro, es temprano en la mañana, y estoy en camino a Han. Me digo a mí mismo, no obtengo una buena vista desde 15 pies, así que simplemente subiré un poco más y subí para tener una mejor vista. Entonces pensé, ahora supongamos que un policía me dispara porque están viendo a este hombre volando por el espacio y podría despegar. De repente, dispárame, o al menos intenta hacerlo. Entonces me dije a mí mismo, no, no puede, no puede verme. Entonces, cuando llegué a casa de Han, me dije a mí mismo, No, su hija estará en casa ahora, y si la molesto, me hará daño. Así que pensé, no, ahora iré con Marge. Y entonces volé a la casa de Marge. Luego, cuando llegué a la casa de Marge, dije, oh, no, supongamos que ahora, en lugar de que Marge abra la puerta, responde su esposo Re. Eso sería terrible. Entonces, volé de regreso a casa otra vez, volví a casa, volví a la cama y, de repente, extendí la mano y mi mano se elevó a 40 centímetros por encima de mi cabeza, no podía sentir mi cabeza. Y luego, cuando podía sentir mi cabeza, toda esa sensación extraña desapareció, y una vez más soy normal y estoy de vuelta en la cama. Pero él dijo, lo hice. Lo hice. Sé que hay algo en mí que es un poder, que es una sabiduría, que no es conocida por esta cosita a la que acuesto todas las noches y me despierto por la mañana. Hay algo en mí que ahora se está agitando y lo probé, porque estaba plenamente consciente en todo lo que hice. Ahora, otro caballero, está aquí esta noche, y dijo, me encontré en una ciudad antigua y estaba allí con el propósito de enseñar a todos a volar. Entonces, despegué, sin máquina, e hice el más hermoso descenso en forma de cisne, un suave, suave descenso después del despegue y caí suavemente sobre mi vientre. Y en ese momento miré hacia arriba y aquí está mi Han. Bueno, su Han es muy querido para él y resulta que ella es su suegra. Allí está vestida con un ella no tiene más de 20 años, es perfectamente hermosa y está vestida con una túnica de monje, mientras toma mi mano y me felicita en silencio por mi hazaña. Entonces, de repente, todo ha cambiado un poco, y aquí está mi hermano Paul a mi lado, y supe que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Un sueño dentro de un sueño, pero sabía que estaba soñando, sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo hice. Así que aquí estamos empezando a tomar conciencia de este poder dentro de nosotros y a usarlo de muchas maneras hasta que, finalmente, el patrón se desarrolla. Viene de repente, viene como un ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo hará erupción Cristo en el hombre. Pero Cristo es el hombre modelo, no un hombre que caminó sobre la tierra hace 2.000 años. Cuando caíamos como un solo hombre, el patrón venía con nosotros o ni siquiera podíamos respirar. Este es el poder dentro de nosotros, la sabiduría dentro de nosotros. Y el único escape de este mundo de pecado y muerte es por el camino de Cristo, que es el modelo del hombre. Entonces vas a comenzar con el nacimiento de Cristo, nacerás de arriba. Y experimentarás todo lo que se dice de él en las Escrituras acerca de ese niño envuelto en pañales. Y será tu experiencia. Es tu hijo, tu nacimiento, es decir, la señal de tu nacimiento. Luego viene el descubrimiento de la paternidad de Dios y vosotros sois Dios Padre, porque su Hijo os llama Padre. Ahora bien, este es el gran misterio. ¿Cómo puedes tú, individualizado como estás, cómo puede el hablante, individualizado como está, ser uno? Bueno, si tu Hijo me llama Padre y es mi Hijo, ¿no somos entonces un solo Dios, un solo Padre? Porque vuestro David no va a ser otro David que el David que me llamó Padre. Solo hay un David, y ese David llamará a todos cuando se desarrolle dentro de él Padre. Y sabrás que eres su Padre y conocerás las Escrituras, y Dios es su Padre. Porque contaré el decreto del Señor, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, si todo el vasto mundo de miles de millones de nosotros tiene esta experiencia en la que el Hijo de Dios lo llama Padre y lo sabe, no hay incertidumbre en cuanto a esta relación, entonces, no somos todos uno, un Padre, un cuerpo, un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Y es necesario que el Hijo lo revele. Porque a Dios nadie ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces no podéis mirarme y ver al Padre, solo el Hijo puede decirme que yo soy el Padre. Y me lo cuenta en primera persona, en tiempo presente. Así que puedes creerme o no creerme, ese es tu privilegio, pero sé que lo tendrás y después de haberlo tenido sabrás la verdad de mis palabras. Sabrás que somos uno. Tú y yo en realidad somos uno porque tenemos el mismo Hijo. Si somos padre del mismo Hijo, entonces somos un solo Padre. Así que nadie ha visto jamás al Hijo, eso es lo que se nos dice. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, Mateo 11:27. Bueno, si nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre, ¿y me vas a decir que lo has visto por fuera? ¿Cómo lo van a ver afuera cuando solo el Padre lo conoce? No, nunca lo verás afuera. Este drama se desarrolla dentro de ti. Es un drama divino. Es el drama de la salvación, cuando el Hijo viene ante ti y te llama Padre. Y aquí, estos dos deben ser lo primero. Luego viene la división del templo, donde no se toma sangre de otro, sangre de macho cabrío, sangre de ninguna otra cosa, tomas tu propia sangre. Y estás dividido de arriba a abajo y en la base de tu columna hay una luz líquida dorada. Es la sangre de Dios y tú eres Dios, porque te acaban de revelar, apenas 4 meses antes, que eres el Padre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, ¿quién está dividido ahora? Eres tú, y por eso Dios está dividido, de arriba a abajo. Y es la sangre de Dios, es tu sangre, y te fusionas con ella y subes como está profetizado en las Escrituras, hasta el templo de tu propio ser. Y entonces, 2 años y 9 meses después, la paloma descenderá y os sofocará de cariño. ¿Quién es la paloma sino el símbolo del Espíritu Santo que desciende sobre ella? Y este es entonces un drama consumado. A partir de entonces tu trabajo aquí ha terminado y solo te quedas para contarlo. Escríbelo o cuéntaselo a quienes lo escuchen atentamente. Quizás lo escriban o quizás lo sigan contando. Pero lo cuentas mientras permaneces los días o años restantes. Entonces, cuando te vayas esta vez, te irás para siempre. Has ascendido al cielo, de regreso a esa congregación divina. Así que Jesucristo no solo señala el camino, Él es el camino. Y la unión con Cristo es el único camino hacia Dios Padre y la unión es simplemente el desarrollo del patrón en ti. No puedes acercarte más que eso, cuando el patrón se desarrolla en ti. No como algo externo, en la experiencia en primera persona y en tiempo presente. No le está pasando a Él, me está pasando a mí. Y entonces, esa es la unión con Cristo, porque Él es el modelo. Cristo es el hombre modelo. Todo se desarrolla dentro del individuo y entonces Él sabe quién es Cristo. Entonces conoce el Evangelio, conoce las Escrituras. Entonces, aunque un hombre capaz, brillante e inteligente, como mi amigo en Barbados, que se paraba y estaba bloqueado por esa pequeña cosa, dije que me llamaba Padre. Él dijo, no, él llamó a Cristo, mi Señor, y no pudo superar esa joroba, que los antiguos siempre llamaban al Padre, mi Señor. Bueno, cronológicamente hablando, ¿no es David del mundo antiguo? Si lo tomamos cronológicamente, se supone que vivió, lo cual no fue así tal como lo entendemos, pero se supone que vivió en el año 1.000 AC y aquí es el año 2000 después de Cristo y aquí hay un hombre que tiene solo 63 años y afirma que uno que vivió 1000 antes de Cristo, es decir, hace 3000 años, es su hijo. Y les digo, él es mi hijo, más que mi hijo físico que me llama padre. Tiene 44 años, pero ya no es mi hijo. Su madre me dijo que yo lo engendré. Lo tomo por fe. Pero yo no tengo mujer en David, no tiene madre. Yo lo engendré, él es mi hijo. Él no tiene madre a diferencia de mi hijo físico que tuvo una madre. Tengo que confiar en que participé en esta creación de un cuerpo, pero eso tiene que ser puramente por fe. Pero en este caso no hay incertidumbre cuando Él se presenta ante vosotros y os llama Padre. Siempre ha sido su Padre y Él siempre ha sido tu Hijo. No hay otro creador que me lleve a esa relación de Hijo a Padre. Entonces no hay madre. Y si lees las Escrituras con atención, a pesar de que Ruth le da una madre y en otras partes, como en Crónicas, pero Crónicas no es tan completa como Samuel. Samuel es el libro que cuenta la historia de David. Y la más erudita de todas las críticas bíblicas, que es la Enciclopedia Bíblica, afirma abiertamente que, por tradición, no tiene madre. pero las iglesias han insertado a lo largo de las escrituras, a pesar de la advertencia no agreguen nada a las palabras de este libro, y han agregado versículo tras versículo simplemente para edificar las tradiciones de los hombres. Pero estas no son las revelaciones de Dios tal como las registraron los antiguos. Entonces, cuando lo encontramos, salen nuevas ediciones y eliminamos todo lo que se ha insertado y que no estaba en los manuscritos originales. Encontrarás muchas cosas insertadas, y esa es una donde le dieron, para que tenga razón en el mundo, porque ¿cómo puedes tener un hombre si no tiene madre? Entonces, para darle un tratamiento secular, pusieron una madre en escena y él no tiene madre. Léelo atentamente y encontrarás en el libro de Samuel que no tiene ninguno. También encontrarás en el Salmo 2, contaré el decreto del Señor, no habló de ninguna madre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y aquí está el ungido guión bajo guión bajo guión bajo, del Señor. Entonces el único camino hacia Dios es la unión con Cristo. No hay otra manera. Y si seremos 3.500 millones de personas en el mundo, y mañana 5.000 millones, y tal vez eventualmente 10.000 millones, no importa. Ese es el cumplimiento de la profecía, os daré una descendencia más numerosa de la que podéis contar. Eso se dice a Ismael y nosotros somos Ismael, el asno montés, cuya mano está contra cada hombre, y la mano de cada hombre contra él. La persona más amable del mundo, si lo presionas lo suficiente y amenazas a alguien que ama, descubrirás que no es tan gentil como pensabas. Reaccionará, como reaccionaría un animal, si se le presiona lo suficiente. Amenazan a quien ama, a un hijo, a su esposa o a su marido, y si realmente se trata de un cariño profundo, morirán en el intento de proteger lo que aman. Bueno, ese es el ser llamado Ismael. Su mano contra cada uno y la mano de cada uno contra él. Y la guerra económica es igual de grande, de hecho, más que la guerra militar. Cuando las personas se empobrecen por la avaricia de otros, no una persona sufre, sino que muchas sufren. En primer lugar, les da vergüenza verse relegados a, bueno, la pobreza extrema. Y entonces, de nuevo, otro eufemismo, en lugar de llamarlo pobre, que un hombre es pobre, no, es un desfavorecido. Entonces tomamos todas estas palabras y disfrazamos estas declaraciones duras, duras, donde si las usamos diremos exactamente quién es el hombre, es pobre. No tiene nada. No, es un desfavorecido. Bueno, una persona podría ser desfavorecida y aún así no ser pobre. Pero no, ya no dirían que un hombre es pobre, simplemente es un desfavorecido. Les digo que el conflicto continúa. Todo estaba previsto, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes, así que eso estaba previsto. No porque tú y yo hayamos hecho algo malo, porque este es el plan de Dios y acordamos en conjunto caer en estos estados y luego salir de estos estados habiéndolos experimentado. Y así, no considero un gran estado, ni el justo ni el malvado están en un estado supremo, sino que cada uno de ellos es un estado de sueño en el que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal, Blake, Vision of Last Judgment. Cuando cae en estos estados, cae en algo que es bello o desagradable. Y aquellos que se encuentran en un estado cómodo, piensan que se lo han ganado gracias a algún pasado. No, no han ganado nada, son solo estados. Hoy en día, el dinero, mi padre siempre tenía una frase, al dinero no le importa quién lo posee. Por lo tanto, no dejen que nadie les diga que porque un hombre es rico, o ella es rica, son superiores en algún sentido. Si la mayoría de los que tienen montones de dinero se remontaran aproximadamente a una generación atrás, no querrían escribir sobre ello. No su origen. Pero se jactarán del fruto del árbol, pero no de cómo nació el árbol. Así que nadie se jacte de ello, porque podría ser lo que quisiera si conocieras esta ley. Son todos estados. ¿Cómo me sentiría si fuera verdad? Pues bien, intenta sentir lo que yo sentiría si fuera cierto. Y luego miro en mi mente la confirmación de esa suposición y veo a mis amigos felicitándome, veo a mis amigos empatizando conmigo. De hecho, Todos están tan contentos conmigo que sé que ven lo que yo estoy viendo. Ahora permítanme convertir esta forma de pensar en un hábito. Y así, cuando me acuesto, siento el estado. Cuando despierte mañana, a pesar de todo lo que lo niegue, sentiré el estado. El estado sentido al que vuelvo constantemente se convierte en mi hogar, y luego ese hogar se objetiva y cristaliza en mi mundo. Pero nunca olvides la visión. Mantén la visión divina en tiempos de dificultad. La visión divina es la historia de Jesucristo. Él es el patrón. Así que no importa lo que te suceda, mantén siempre la visión divina en tiempos de problemas. Lo has visto en palabras y un día lo experimentarás. Ya lo has oído. Te he contado exactamente lo que me pasó. Y no estoy solo, en este público hay otros y muchos otros están a punto de hacerlo. Puedo decirles que estoy emocionado sin medida, emocionado sin medida. Estoy esperando ansiosamente que cualquiera en cualquier momento, o muchos, me digan, me llamen, me escriban, tuve el parto. Porque sé que después de eso, solo 9 meses, y luego se terminarán los 3 principales. ¿Y luego qué? 2 años y 9 meses, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la espera para completar los 42 meses de la revelación, o el tiempo, tiempos y medio tiempo, o los 1260 días? Esta es la medida entre el nacimiento y su plenitud cuando la paloma desciende. Entonces no puedo darte nada comparable a esto. Si esta noche heredaste por el uso de la ley $1,000,000, $1,000,000,000, ¿cómo podría compararse con salir del mundo en el que has caído y regresar enriquecido? Porque nadie volverá pobre. Todos regresaremos enriquecidos porque somos los dioses. Bajamos con un propósito. Todo el que regresa por medio de Cristo, y no hay otro que por el camino de Cristo, regresa directamente al único cuerpo, al único espíritu, al único Señor, al único Dios y Padre de todos. Y se alegran en el cielo porque uno ha regresado. Y están apareciendo uno tras otro. Así que lo tendrás y dirás a otros que los alienten a aferrarse a la visión y a mantener la fe hasta el final. Y entonces, eventualmente, todos regresarán. Cuando nos quitamos todas estas máscaras, la máscara blanca, la máscara rosa, la máscara amarilla, la máscara negra, todas nos quitamos, nunca fuimos las máscaras que usábamos. Éramos los dioses que éramos antes de la caída, y todavía somos los dioses que éramos, solo que mejorados por la experiencia de la caída. Porque descendimos a la muerte y vencimos la muerte, morimos como hombres, sí, y aún así vencimos la muerte. Ahora entremos en el silencio. --. Aparte de asumir. No necesitas la ayuda de ningún ser en este mundo. El poder dentro de ti puede hacerlo todo, es Cristo. Asume el concepto más noble de ti mismo, que eres honrado en este mundo. Es lindo ser honrado. Entre los hombres no, te están poniendo cositas, pero te sientes honrada, te sientes digna. No importa dónde vayas, te sientes bienvenido, no hay puertas cerradas. A pesar de las limitaciones actuales, no hay puertas cerradas. Te sientes así y caminas así, y puedo decirte que las puertas se abrirán. Están todos abiertos. Sin responsabilidades, sin batallas que pelear. Sabes quién eres, eres Dios. No vas a salir a la calle y gritar yo soy Dios, pero lo sabes. Y eso es mucho más que hablar y tratar de persuadir a los demás de que usted lo es y ellos no. Porque no hay nadie que no sea Dios. Todo niño nacido de mujer es aquel que desciende de la sociedad divina, todos. Y este, por un camino y solo por un camino, va a regresar después de terminar su viaje. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor?